Para apuntar qué ciudades pasan a la fase 1 y cuáles no. Con que me lo vas a contar ahora y a las 11:30 Joseba Larrañaga te va a dar la última hora de los casos positivos del fútbol profesional en nuestro país.
Estaremos atentos a todo. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva y, como siempre, primero los datos. Después de toda la tarde esperando, ya lo tenemos. Sabemos qué provincias van a pasar a la fase 1. Hace unos minutos, el ministro Salvador Illa se ha retrasado, por cierto, 4 horas. Ha detallado, junto a Fernando Simón, qué comunidades han pasado a esa fase 1 de la escalada. En total, prácticamente la mitad de España, de los españoles, van a avanzar a esa siguiente fase. Carmen Lavallen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues sí, así es.
Dime, ¿quiénes pasan?
Pues pasan. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Murcia, toda Baleares y Canarias, y también Ceuta y Melilla. Son las comunidades y territorios que ya desde el lunes 11 pasan a la fase 1 del plan de desescalada. No así otras regiones como la Comunidad de Madrid, que va a seguir de momento como está, según señalaba el responsable de alertas y emergencias de sanidad, Fernando Simón.
La provincia, la Comunidad Autónoma de Madrid, no pasa a la fase 1, se queda en la fase 0.
En Castilla y León tampoco pasa ninguna capital de provincia, pero sí 26 zonas básicas de salud. De Cataluña, solo 3 zonas sanitarias. También el paso es parcial en la Comunidad Valenciana, mientras que en Andalucía solo se quedan en fase 0 Málaga y Granada. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Poco más de la mitad de la población española, un 51% de los ciudadanos españoles, están en condiciones por vivir en territorios que pueden progresar a fase 1, de a partir del lunes poder tener unas medidas correspondientes a la fase 1.
Con buena parte del territorio en fase 1 desde el lunes, es más necesario que nunca la disciplina social y, según señalaba el ministro, quienes están en fase 0 pueden volver a pedir avanzar en cuestión de días, y los que han pasado deberán estar al menos 15 días en esa fase antes de poder transitar hacia la siguiente. Las franjas horarias se mantienen, pero podrán adaptarse, por ejemplo, las de los niños ante el calor que empieza a hacer, Ángel.
Gracias, Carmen Lavalle. En cualquier caso, consejo como ciudadano, infórmate de qué pasa en tu ciudad, porque esto es un lío. Cada uno, lógicamente, quizás, pues cada uno a lo suyo. En fin, Sanidad dice que ha tomado la decisión tras celebrar 19 reuniones bilaterales con las comunidades autónomas durante esta semana. Mañana el BOE publicará la orden de las actividades permitidas en esta nueva fase, que, por cierto, ya han disfrutado La Graciosa, El Hierro, La Gomera y Formentera. Por destacarte algunos de los cambios más importantes: se sigue recomendando el teletrabajo, se permite el contacto social entre un máximo de 10 personas, ojo, quien haya pasado de fase, podrán abrir los pequeños comercios bajo estrictas medidas de seguridad, las terrazas abrirán al 50% y se reabrirán los hoteles y alojamientos turísticos. Novedad importante: el ministro anuncia que las franjas horarias de los paseos y los deportes se van a adaptar a las circunstancias climatológicas de cada zona. Así que esto también cambiará, depende de dónde vivas. No tenemos todavía los nuevos horarios. Y dos datos más importantes. Fernando Simón ha explicado cuál ha sido el principal criterio para evaluar las solicitudes de cambio de fase.
Son el número de camas para cuidados intensivos o para pacientes críticos disponibles por cada 10.000 habitantes y el número de camas de pacientes agudos no críticos por cada 10.000 habitantes. Estos dos parámetros, como les digo, son fundamentales. Si no se cumplían unos umbrales determinados, entre 1,5 y 2 camas de críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas de agudos o de convencionales por 10.000 habitantes, no se pasaba a discutir la solicitud.
Segunda cuestión, las comunidades que están en la fase 0 pueden volver a solicitar un cambio a partir del lunes de la semana siguiente y avanzar. Entonces habrían ganado esa una semana más a partir del 18 de mayo. No nos olvidamos de los datos. Según el gobierno, han muerto 221 personas el último día, 16 más que ayer. En total ya son 26.300. El número total de contagiados se sitúa en los 223.000. Hoy se han notificado 1.095 positivos, de ellos la mitad en Cataluña. La buena noticia, las altas, más de 2.600 en las últimas horas, para llegar hasta 131.000. Hace una semana te contamos que el hospital de IFEMA, el mayor hospital de Madrid, pues que por allí habían pasado 4.000 pacientes de coronavirus, se cerró. Aquel cierre supuso la confirmación de que la famosa curva se doblegaba. Los pabellones 9 y 7 se convirtieron en el hospital más grande de Madrid. Una semana después hemos podido visitar lo que hoy son dos enormes naves industriales donde el silencio es el protagonista absoluto. Eso sí, las camas, las UCIs, las instalaciones técnicas continúan preparadas para ocuparlas en cualquier momento. Ojalá no haga falta. Hoy, en nuestro tema del día, visitamos el hospital de IFEMA para contarte cómo se montó, cómo funcionó y cómo sigue aún preparado para volver a ponerse en marcha. Como digo, esperemos que no haga falta.
Al paciente que viene derivado de otro hospital y esperando a la mejoría para poder ejecutar el alta.
Todos los enfermeros y todo el mundo que ha estado por ahí desde el minuto uno se han comportado genial con nosotros. A mí y a los demás nos han estado tratando como reinas.
Dar esperanza y acompañar a quien lo necesita, a los pacientes, a los profesionales, a las familias.
Son algunos de los auténticos protagonistas que han pasado por estos pabellones. Durante más de 6 semanas, el 7 y el 9 de IFEMA fueron un lugar de referencia. Un ir y venir de pacientes, médicos, enfermeros, celadores, limpiadoras, protección civil. Bueno, ahora todo es silencio. Antes de entrar en el pabellón 9, se puede ver una perspectiva desde una de las ventanas. Se ven un montón de módulos con las camas perfectamente alineadas, perfectamente hechas. Las hay con colchones blancos, las hay con colchones azules. La verdad es que es impresionante verlo vacío. Imagínate lo que tuvo que ser lleno. Entramos por una pequeña puerta en el acceso principal. El suelo es de parqué, pero se puso sobre el cemento del pabellón. Y a unos metros de la puerta hay un vigilante de seguridad sentado en una mesa con su gel hidroalcohólico, rodeado de botes desinfectantes. Nos pide nombre, nos DNI, nos da el ok y empieza la visita. Nuestro guía es mi amigo Fernando Prados, el coordinador de esta pasada de hospital. Arrancamos. Lo primero es, en ese mismo punto de acceso, cómo entraban los sanitarios, el personal al pabellón y cómo se preparaban para pasar a la zona de pacientes.
En el pabellón 9 se entraba por la puerta principal del pabellón, que es la puerta central que da la entrada de personas, exactamente igual que en las ferias. Y justo en ese sitio se hacía el control de las personas que entraban y se les daba su equipo de protección individual. Cada uno en ese sitio se le destinaba a uno de los controles. Normalmente, como eran personas que ya venía todos los días, ya se sabían cuál era su control y se apuntaban al control que iban, para mantener los ratios tanto de médicos, de enfermeros, como de TKs, como de celadores en cada uno de los controles. Entonces, una vez que llegaban, venían al control. El control se compone de varias salas. Esta, la primera sala es la de limpio. En la de limpio ellos lo que hacían era ponerse su equipo de protección individual. Uh-huh. Aquí es donde se equipaban. Y una vez que se equipaban, salían de la sala y ya entraban a la zona de pacientes. Cada control tiene 50 camas, de tal manera que tendría los 50 pacientes que se controlaban desde el control de enfermería. Y luego dentro está la zona de farmacia, por detrás estará, se ve, el almacén donde tenían todo el material, la zona de farmacia y el almacén, y la zona de sucio. La salida de sucio es porque desde esa puerta se sale otra vez al pasillo y del pasillo se sale fuera. De tal manera que ahí es donde se quitaban ya el equipo de protección individual y ya se iban andando hacia la salida. Pero todo el rato trabajaban con el equipo de protección individual.
Imagínate el lío de logística. 50 camas por módulo, 50 pacientes acotados por mamparas, X metros calculados. ¿Cómo eran las camas?
50 camas, cada una de ellas está numerada y en cada una de ellas tienen, además de su luz, su toma de energía. La cama, que evidentemente tiene que tener toma de energía porque eran eléctricas para poderlas levantar, su toma de oxígeno, que es lo que nos tuvo 2 días pendientes de las instalaciones. Cada cama tiene su toma de oxígeno. En algunas de ellas, como las de la UBI, tienen también su toma de vacío y luego tenían un avisador para el personal de enfermería, los auxiliares. lo que tenía el paciente era un pulsador que llamaba por si necesitaba cualquier cosa. Pero como se podrá ver, como habréis visto en las fotografías, las camas estaban a 3 metros, o sea, había una distancia de 3 metros, hay una distancia de 3 metros entre cama y cama, y evidentemente los pacientes entre ellos pues tenían una relación, claro, muy directa, porque se estaban viendo permanentemente. Se hacía control de hombres y de mujeres, desde admisión iban recolocando en las camas porque se iban dando altas y se iban, claro, entrando pacientes, y en algunos controles tenían hombres y mujeres separados pues por las 5 separaciones que hay, ¿no? En alguna de ellas podían
lo que otro. Lo que pienso, más allá del problema sanitario que es evidente, desde el punto de vista logístico, ¿o de las comidas, por ejemplo?
Pues las comidas, el propio catering de aquí lo hicieron. En las comidas lo que hacían era con todo con material desechable para que ellos pudieran comer, y después ya tanto los platos como todo era desechable, se tiraba. Y se administraba como un hospital. Este fue el hospital más grande de Madrid durante unos
años. ¿Pero con el restaurante o las cocinas del pabellón, del IFEMA?
Lo hacían aquí, sí, uh-huh. lo hacían aquí, y lo que traían pues lo traían de fuera, pero es un catering. En los hospitales hacen exactamente lo mismo. Aquí es todavía más fácil, ya, porque tienen los carritos que se mueven de un sitio para otro y lo tienen ya, pero no tienen que subir ascensores.
Y el tío lo cuenta, todavía es fácil. Oye, y la otra parte, la fontanería, la electricidad, ese oxígeno que me has puesto, lo que tiene que haber debajo de este suelo debe ser acojonante.
Claro, es que todos los pabellones tienen una galería, y por la galería cada 6 metros discurren paralelas las líneas de electricidad y de agua, la electricidad y agua tienen paralelas. Y lo que se hizo fue montar 35 kilómetros de tubería de cobre para la administración de oxígeno. Y entre el pabellón 7 y el pabellón 9 hay una gran cisterna que suministran las dos compañías de oxígeno, que esto es como si de repente decidieran que Coca-Cola y Pepsi-Cola van a utilizar la misma cisterna para suministrar su producto. Pues aquí sí lo hacen. Las dos se pusieron de acuerdo para hacer la instalación en el 7 y en el 9, por debajo, por la galería, ya digo, 35 kilómetros de tubería, para en cada uno de los puntos, que es donde están las camas están situadas justo en el corredor tanto de electricidad como de agua, como en esta ocasión de oxígeno, para que cada una de las camas tenga exactamente su toma de oxígeno. Y estas tuberías quedarán así para el tiempo que haga falta, de tal manera que esto, si ya pasa la pandemia, se quitará,
se desmonta,
volverá a ser un IFEMA normal. Pero será un IFEMA normal con dos pabellones que tienen hecha la canalización de oxígeno, pues hicieron falta, con su cisterna.
Uno de los puntos críticos del sistema sanitario, hemos sabido, fueron las UCIs, las famosas unidades de cuidados intensivos. Aquí en el IFEMA también se tuvieron que montar. Tenemos que andar unos 150 metros para llegar hasta ellas. Una de las cosas que llama la atención es que solo unos pocos metros separaban a alguien que estaba luchando por no morir literalmente con quien recibía el alta en un rato.
Solamente utilizamos uno de los controles de UCI, porque no hizo falta más. Porque nuestros pacientes evolucionaron mejor que los otros, posiblemente porque los propios hospitales nos mandaban este tipo de pacientes, el paciente con mejor pronóstico. Pero también es verdad que tendremos que estudiar cada caso, porque sí es verdad que hemos tenido un número muy bajito. Solamente llegamos a tener 11 pacientes en UCI al mismo tiempo y solamente habilitamos 16 camas, porque no hacían falta más. Si hubiéramos llegado a 14, 15 camas, pues hubiéramos habilitado otro módulo más de UCI, pero no hizo falta.
¿Cuál es la diferencia entre esta cama UCI con lo que tiene alrededor y la cama del hospital normal?
Pues fundamentalmente el aparataje. Como ves, entre las camas hay mucho más distancia y luego hay muchísimo aparataje, tanto el respirador como todos los monitores, tanto para el electrocardiograma como para calcular la presión que se está suministrando al paciente de oxígeno, y todos los cuidados que hay alrededor de una cama de UCI, ¿no? Y además el espacio suficiente para poder meter el equipo de radiología por si era necesario. Requiere de otra forma diferente, ¿no? Aquí trabajaron intensivistas y de hecho hubo un tiempo en que no teníamos intensivos porque tardamos más en poder habilitar estas camas, que son muchísimo más complejas. Pero ya digo, todo era así. Al final llegó el doctor Puyol, que es el que se ha encargado de la UCI, y junto con la UMAT, bueno, pues en menos tiempo del que pensábamos, llegaron y dijeron: Fernando, cuando quieras ya podemos empezar a ingresar los pacientes que lo requieran.
Habla Fernando del doctor Puyol y de la UMAT. Es que esas UCIs las montó el Ejército del Aire. Hay muchas cosas que impresionan en IFEMA. El esfuerzo para crear un hospital de la nada fue titánico, pero claro, escuchando a su coordinador, parece que fue todo muy fácil. Mira.
Bueno, todos los pacientes que venían ya diagnosticados con COVID, con lo cual todos los pacientes eran COVID, no se podían contagiar entre ellos, ya estaban contagiados. Y el personal pues tenía una... trabajaban todos con protección, porque todos eran COVID. En los hospitales normalmente, cada vez que atiendes a un paciente con COVID, te tienes que proteger, te tienes que poner el equipo, el EPI, el equipo de protección individual. En este caso, como era permanente, el equipo de protección individual se llevaba de forma continua. No había que quitárselo, porque lógicamente en todo momento estaban en contacto. Y luego ellos, todos los pacientes eran COVID, con lo cual la relación entre ellos pues era normal, que es una de las cosas que hemos visto aquí que salió así, y es que los propios pacientes entre ellos tenían su relación y vivían en sus en este pabellón con total normalidad. Iban a leer, iban al baño, iban...
Y es verdad, dentro de esa normalidad, ¿es verdad que había buen ambiente?
El ambiente,
¿mucho mejor que fuera?
Muchísimo mejor. El ambiente es extraordinario. Mira, cuando tienes un paciente infeccioso, tienes que tenerle una habitación y lo tienes que tener solo y aislado. Los pacientes que están solos y aislados, evidentemente, pues el profesional cada vez que entra además se tiene que proteger, y luego cuando sale se quita la protección y no puede pasear por los pasillos, no tiene acceso a lectura, no tiene acceso a hablar con nadie más que con el compañero que tenga al lado, que puede estar bien, mal o regular.
No hay
en este caso es que estaban todos, se iban a ver unos de un sitio a otro. Además, como en cada uno de los módulos habíamos puesto el nombre de un pueblo, directamente lo que hacían es ir al pueblo. O sea, directamente decían, me voy a ir a Pozuelo, y se iban a Pozuelo. Ahora vamos a ver a los de Chinchón, y se iban a ver a los de Chinchón. Entonces, había una relación entre ellos fantástica, pero es que además ese espíritu se contagió con los profesionales, y los profesionales tenían el mismo sistema. Solamente iban, los distinguías porque iban protegidos, nada más, porque llevaban su EPI todos. Pero todo lo demás eran camaradas y funcionaban juntos por aquí, paseaban.
Iban camaradas de COVID. Montar esta barbaridad del IFEMA fue un auténtico sudoku con cronómetro. Había que adaptarse. Este hospital es el resultado del trabajo de muchísima gente, desde los técnicos del IFEMA hasta los militares, pasando por todo tipo de profesionales que te puedas imaginar. Todo el mundo arrimó el hombro.
Cada vez que venía un paciente, los primeros días, cada vez que venía un paciente, que era cuanto más necesidades teníamos de traer los pacientes, no estaba claro que estuviera montada todavía la cama. Estos señores estaban pendientes de montar la cama.
¿Estos señores son?
Los señores que van de caqui. Estos señores del ejército, que la verdad es que han tenido una respuesta, bueno, como es siempre, porque el ejército siempre funciona con esa filosofía. Pero era el decirle, señores, vienen pacientes que vienen del 12 de octubre, que está aquí al lado, cogen la M40 y están aquí en ya, y la cama es esta, que está metida en una caja, y hay que montarla, hay que ponerle el colchón, hay que hacer la cama, hay que ponerle su manta encima, y hay que ponerle una bala de oxígeno al lado, porque la va a necesitar el paciente que viene, que está la ambulancia ya llegando. Y así trabajamos por los primeros 200, 300 pacientes. Esa fue la metodología de trabajo. De tal manera que tenías que poner de acuerdo a todo el mundo. Al que monta, al que trae el colchón, al que hace la cama. Todos tenían que trabajar.
Todos tenían que trabajar, empujar y empujaron. Durante la visita también nos acompaña el capitán Igor Izard. Es un paracaidista de la BRIPAC. Allí sigue trabajando.
Pues aquí un paracaidista lo que ha hecho de forma inmediata ha sido dar respuesta a una necesidad que existía, una necesidad imperiosa. Entonces, bueno, al igual que todas las Fuerzas Armadas, en el momento que nos llamaron acudimos aquí y hemos desarrollado cometido pues, de lo más variopinto, ¿no? O sea, al final desde montaje de camas, colchones, trabajos logísticos en el almacén, colaborar con las empresas civiles para la conducción de las válvulas de oxígeno, en fin, un poco dar respuesta a todas esas necesidades que iban surgiendo durante el montaje del hospital.
Tú estás un día en la base, de aquí cerca, por cierto, supongo.
Sí, en Paracuellos.
Y de repente el mando correspondiente llama y dice: señores, que nos vamos a montar un hospital. ¿Poco más o menos fue así?
Pues casi. O sea, nuestra primera respuesta fue para montar camas, que era para lo que veníamos inicialmente. Pero al final, bueno, vimos que iban saliendo trabajos, y que había que sacarlo. Entonces, por supuesto, pues trabajo a destajo, que es como nosotros trabajamos, pues a tope. Y así fue.
¿Cuál fue tu último salto? Salto, digo, desde un avión. ¿Te acuerdas?
Claro, menos. Sí, pues hombre, ahora ha cambiado un poco. Claro, con todo esto, pues la prioridad ha basculado, ¿no? Pero mi último salto fue pues a principio de año. A principio de año fue el último salto y hemos cambiado el avión pues por un hospital.
Un paracaidista o un militar de emergencia se entiende que sí, pero un paracaidista, un legionario, un infante de marina, que hemos visto todo tipo de... ¿Estás preparado para esto? ¿Humanamente estás preparado para ver lo que has visto aquí? ¿No te has roto nunca?
Nuestra preparación diaria no va enfocada efectivamente a construir un hospital, pero al final...
No, pero hablo de aquí.
No, mentalmente al final sí estamos preparados.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí estamos preparados porque al final una parte importante de nuestro entrenamiento es entrenarnos mentalmente, la dureza de... Bueno, al final podemos desplegar en operaciones donde nos vamos a encontrar situaciones complicadas, ¿no?
Entonces, sí, que te vas a la guerra,
sí,
de verdad.
Claro, o sea, entonces, pues bueno, para eso realmente la parte mental sí que la tenemos preparada y venimos aquí, bueno, esperando cualquier cosa.
¿Y no os habéis roto? ¿No has tenido compañeros que se hayan roto viendo a un anciano desinfectando una residencia? Pues no te rompes humanamente porque podría ser tu abuelo o tu padre.
Al final es verdad que bueno, como en el caso de las residencias quizás ha sido complicado.
Ha sido lo peor.
Ha sido complicado. La brigada paraquedista también ha estado involucrada en desinfecciones con situaciones un poco peculiares, ¿no? Pero al final las ganas de trabajar, el entregarte, el tener que dar ese servicio a la sociedad, creo que al final puede con todo. Y realmente no conozco ningún caso de ningún paraquedista que se haya roto por esas circunstancias.
Cuéntame una escena. Un momento, has vivido los últimos dos meses de tu vida, vamos, no habrá saltos suficientes para vivir lo que has vivido, pero cuéntame una escena que digas: joder, esto no se me va a olvidar en mi vida.
Pues una escena que no se me va a olvidar va a ser pues de las primeras noches que estuvimos aquí, que era cuando había que dar salida a estos pabellones lo antes posible para empezar a traer enfermos, y fue ver la entrega y el engranaje que hemos formado, o sea, con muchísima gente, sin importar el uniforme, porque al final aquí estaban de blancos sanitarios, aquí había personal de empresas civiles, protección civil, todos trabajando codo con codo, pues por un objetivo común, ¿no?, que era sacar adelante el hospital.
Menuda lección de vida. Una vez que el hospital se puso en pie, los sanitarios empezaron su trabajo, sin parar, resolviendo problemas, dando altas. Y llegó el día en el que vieron que habían cumplido con su misión y que habían reconducido, habían dado la famosa vuelta a la curva.
Claro, es que quedábamos más altas de los pacientes, claro, que nos mandaban los hospitales.
Claro.
Entonces ya ahí, en la reunión que todos los días, desde hace ya más de dos meses, tiene el consejero con todos los gerentes de los hospitales, les dijimos: oye, estamos recibiendo menos pacientes de las altas que estamos dando, estamos decreciendo, mandarnos más pacientes si es que los necesitáis, ¿no? Y los hospitales hicieron un esfuerzo en ese momento por mandar los pacientes, pero llegó un momento que ya la curva se hacía con una pendiente suficiente como para que pensar en retirarnos, claro.
Recuerdo una entrevista contigo hace ya muchos años, no tenemos esa pinta, pero ya somos muy mayores.
Yo también la recuerdo.
En una ambulancia del SAMUR en la casa de campo, cumplía un aniversario, no recuerdo cuál, de los atentados del 11M. Yo sé que las cosas no son comparables, pero ¿se te han repetido las imágenes de aquel día? Aquello fue un atentado brutal, una salvajada. Esto es otro tipo de catástrofe, pero joder, te toca siempre.
Sí, bueno, es que me dedico a esto. Entonces, justo ha dado la casualidad que...
¿Estabas aquí también?
Y muchas casualidades, porque se utilizó el IFEMA. Y también fue una solución fantástica el poder tener disponibles para que pudieran trabajar tanto la policía científica como los anatomopatólogos, como los forenses y los jueces para poder solucionar el problema después del atentado. Y aquí pasamos muchas horas. Y otra de las características es que afectaba a gente tuya, a tu misma sociedad, donde tú vives, con personas que algunos conoces. Y claro, no es lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Haití, en el tsunami de Banda H, en Filipinas con el Haiyang, y es otra sociedad, no es la tuya. Y aquí te afecta, te afecta. Te, te, se significa mucho el que es...
Te involucres de otra manera.
Es tu propia sociedad y, bueno, te parece increíble, porque cuando trabajas fuera, es cierto, tienen otras costumbres, tienen otras necesidades, no tienen tu forma de vida, ni mucho menos. Son sociedades bueno, pues que no requieren lo que requiere la tuya. Aquí es que teníamos que hacer lo mismo, pero dándoles todos los recursos, todo el bienestar que tenemos en nuestro país. O sea, esto es una catástrofe, pero había que mantener el wifi. El wifi tenía que seguir funcionando.
Entiendo.
Porque la gente se mueve con wifi. Y entonces, bueno, pues es diferente, es un chip diferente. Esto es a trabajar en catástrofes. Claro, cuando vino el de la OMS, el director de pandemias de la OMS, pues nos decía, pues es que vosotros aquí habéis hecho un sistema para solucionar un problema realmente adaptándoos al sistema donde estáis. Y eso no se había visto.
¿Y no tienes la impresión, visto desde fuera como un visitante en este mega hospital vacío, de que no hemos valorado lo suficiente lo que habéis hecho aquí, lo que han hecho estos señores de uniforme marrón, caqui con boinas negras o amarillas, los de Protección Civil, los bomberos, los electricistas, los limpiadores, los celadores, vosotros los médicos? Si esto lo hubiera hecho Alemania, estaríamos diciendo, joder, cómo son los alemanes. ¿No piensas que no hemos valorado suficiente el milagro?
Bueno, es tan fuerte como que hasta que no vino alguien de fuera a decirnos que lo que estábamos haciendo era una maravilla, nadie se dio ni cuenta. Eso es verdad.
Qué lección, ¿eh? De humildad, pero también un poquito de orgullo no viene mal. Bueno, hoy este hospital de IFEMA, sus pabellones están vacíos, pero no se han desmantelado. Hay que seguir atentos a posibles rebrotes.
Este hospital está tal cual. Parece que si esta tarde se abren las puertas y empiezan a registrar pacientes. ¿Esto por qué está así? ¿Y para cuándo?
Sí, se decidió sacar a los pacientes porque ya solo que me quedaban 10-12 pacientes y no tenía sentido tenerles aquí, con lo cual esos 12 pacientes pues se distribuyeron entre los hospitales de Madrid y dimos el alta a los últimos el pasado viernes y bueno, la idea es mantenerlo mientras siga la pandemia. La estructura está hecha, solamente lo que hemos hecho es sacar el contenido del material sanitario que está en los controles, lo tenemos en un almacén y en cuestión de minutos se pondrían en su sitio. En cuanto viniera el personal sanitario y se vistiera, podría atender a un paciente, con lo cual seguirá operativo por lo menos hasta finales de mayo o por ahí.
Pues ojalá no tengas que volver por aquí más que para enseñar esto vacío.
Sin duda esa sería la mejor señal, que nadie tuviera que volver a IFEMA, pero en fin, si algo hemos aprendido de todo esto es que hay que estar preparados para todo. El hospital de IFEMA ha sido un ejemplo de trabajo en equipo, de unión, de cómo se rema en una misma dirección. Una lección de vida y una lección de orgullo que ojalá aprendamos.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en expósito-cope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Y parece que el silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ocho y media en Canarias. Te recuerdo la noticia de esta tarde. La mitad de la población española podrá avanzar a la fase 1 desde este lunes. Te voy a resumir en un minuto qué pasa con tu comunidad. Quédate con esto. 11 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla superan la fase 0, cambian de fase. El resto, prácticamente nada o en parte. Vamos al detalle. Te resumo quién pasa a la fase 1. Andalucía, salvo Málaga y Granada, que se quedan en la 0. Pasan a la 1 Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Melilla, Murcia, Navarra y País Vasco. En la fase 0 se queda la Comunidad de Madrid al completo. El gobierno rechaza esa petición. En Cataluña, 6 zonas sanitarias se quedan en la fase 0, incluyendo Barcelona. En Castilla y León, la práctica totalidad de la comunidad se queda en la 0, salvo algún área sanitaria muy concreta. En Castilla-La Mancha se quedan todas en la 0, salvo Guadalajara y Cuenca. Guadalajara y Cuenca avanzan a la fase 1. Y en Valencia, prácticamente toda la comunidad valenciana se queda en la fase 0. Importante, desde este próximo lunes, las comunidades que están en esa fase 0 pueden hacer nuevas solicitudes de avance, es decir, que el día 18 de mayo, al lunes siguiente, se podrían reexaminar esa posibilidad y avanzar a la fase 1 si se renuevan las condiciones establecidas por Sanidad.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, cada día en La Linterna, toca clase de economía para que la entendamos. Hoy vamos a repasar las noticias más destacadas que nos deja esta semana y vamos a empezar por lo último, que es la ampliación hasta junio de los ERTES, por fuerza mayor. Lo ha aprobado el Consejo de Ministros después del acuerdo alcanzado esta madrugada entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. Enseguida te lo cuento. Antes, lo más destacado que nos deja la economía de este viernes. Más de 500.000 de personas han solicitado hasta ahora acogerse a la moratoria de créditos aprobada por el Gobierno. El 60% son peticiones para retrasar los pagos de hipoteca y el resto de créditos de otro tipo. De momento, las entidades han concedido ya una cuarta parte de esas solicitudes. Cerca de 500.000 de autónomos han pedido el aplazamiento de impuestos. Se han retrasado pagos por valor de 2.500 millones de euros. Además, ya han cobrado la prestación por cese de actividad 1.200.000 autónomos. Y de Estados Unidos nos llega hoy uno de los datos económicos más brutales que nos deja esta pandemia. En abril, 20 millones y medio de personas perdieron su empleo en Estados Unidos. La tasa de paro se disparó hasta el 15%. Datos que no se veían desde la Gran Depresión de hace casi un siglo. Así está el patio. Vamos con el repaso a esta semana económica. Lo hacemos como cada viernes con el profesor José María Gay de Liébana. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Ángel, buenas noches aquí. Un abrazo virtual y siempre entusiasmas raudales, ¿eh?
Igualmente, amigo. Lo primero y lo más importante, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, he estado un par de días ahí en el hospital, muy bien, en plena forma, y nada, en el hospital todo bien, más tranquilos, ahora estaban más tranquilos, ya se notaba, pero bueno, me parece bien que Barcelona de momento continúe como está y que otras zonas de España pues ya puedan avanzar un poquitín, ¿no? Pero bien, hombre, todo en forma, por aquí con entusiasmo siempre, Ángel, vale, igual que tú, imagino, ¿no?
Me alegro, por supuesto que sí.
Bravo.
Oye,
ahí.
Empezamos. Ampliar los ERTEs por fuerza mayor hasta finales de junio, ¿es buena noticia?
Sí, hombre, yo creo que sí, y luego incluso la posibilidad de que dependiendo de sectores se pueda alargar un poquito más. Yo creo que esto da un poco de aire, no oxígeno, pero un poquitín de aire a las empresas, sobre todo, incluso a los trabajadores.
Una de las cosas que ha hecho posible el acuerdo es que las empresas que estén en riesgo de un concurso de acreedores, o sea, de quebrar, quedan excluidas del compromiso de no despedir, esa cosa tan complicada que dijo la ministra de queda prohibido despedir. Ya me contarás cómo se pinta eso. Lo explicaba el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Es una cláusula que era importante. Y digo que era importante porque efectivamente es difícil que una empresa mantenga el empleo y más si está en una situación casi imposible.
Profesor, ¿qué implica esta cláusula que ha permitido el acuerdo? ¿Es suficiente para impedir la quiebra de miles de empresas?
Bueno, puede ayudar. Lo que ocurre es que, claro, hay empresas que están realmente con una insuficiencia de recursos propios, por tanto, de capitales propios para poder continuar, que dependen mucho de la deuda y que en un momento en el que la cuenta de resultados tiene más gastos que ingresos, incluso algunas de ellas que, pobrecitas, no tienen ingresos, pues evidentemente las pérdidas se comen los capitales propios pequeñitos que ya quedan, ¿no? Por lo tanto, claro, están al borde del concurso de acreedores. De hecho, hay muchas que lo están preparando, están en trance ya de prepararlo, y claro, y de alguna forma, si ahora se les alivia con la posibilidad de que todavía pueden prolongar un poco más los ERTEs, pues bueno, esto les va a aliviar en el sentido de no tener que soportar la carga de los trabajadores a nivel de gasto, ¿eh?
Uh-huh. Seguimos hablando de empleo. Esta semana conocimos los datos del paro del mes de abril. Eran de prever, una auténtica catástrofe. 300.000 parados más, 550.000 empleos destruidos y otro récord, 5.200.000 personas que ya reciben una prestación pública. Ojo, a mí el dato me parece una auténtica hecatombe, pero siempre hay quien lo sabe vender de otra manera. La ministra de Trabajo y el secretario de Estado de Trabajo, escucha.
La nómina de prestaciones del SEPE de abril es la más alta de toda la historia de nuestro país. En este mes destinaremos más de 4.512 millones de euros, el récord histórico en la protección social de nuestro país. Y recordar una vez más la importancia de los servicios públicos.
Yo entiendo que cada uno lo vende como considera, pero a mí me parece una catástrofe. Lo del récord histórico es un récord nefasto, ¿no?
Sí, yo la verdad, Ángel, no había escuchado, digamos, esta declaración tan rimbombante, ¿no? Como si fuera realmente una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Bueno, sí. A mí me parece, lamentablemente, que esto es triste y aciago, ¿no? Por tanto, quiero decir que nuestra economía es demasiado sensible a lo que sería la COVID-19. Y también me preocupa por otra vertiente, que es un poco la seguridad social y el déficit de la seguridad social, teniendo en cuenta que ya el año pasado el déficit total de la seguridad social fue de 16.000 millones de euros. Este es un año con menos cotizaciones sociales y con más prestaciones, con lo cual, pues evidentemente, el déficit va a desencajar. Si a ello ya le sumamos la renta mínima, que a ver a cargo de quién va, pues evidentemente los números van a descuadrar, Ángel.
¿Por qué cerramos capítulo de empleo? ¿Por qué, como dice Bruselas, la recuperación del trabajo en España será más lenta que en otros países?
Bueno, porque depende de nuestra estructura económica. Nosotros tenemos un modelo productivo que está muy concentrado en los servicios y en concreto que el año pasado representaban sobre el PIB el 68%, con lo cual si no tenemos en cuenta el efecto de impuestos igual nos vamos ya al 75-76% de lo que producimos en un año. Por tanto, ¿esto qué significa? Que este es un sector que atrae a muchísimo empleo, por tanto concentra el empleo y el 76% de la gente que trabaja está en el sector servicios. Como este es el sector más sensible a lo que es la crisis del coronavirus, con lo que sería turismo, hostelería, restauración, transporte, pues evidentemente nuestra recuperación va a ser mucho más gradual, tanto a nivel económico como también en el empleo.
Ajá. Esta mañana ha estado aquí con Herrera en COPE Josep Borrell, Mr. Pesc. Insiste en que es necesaria la nacionalización o al menos la participación del Estado en algunas empresas. Se lo ha dicho así.
El Estado parece ahora como el actor en última instancia. La economía se ha parado y alguien tiene que mantener a flote las empresas y a las personas.
¿Pero eso significa nacionalizar?
Eso significa tomar participaciones en el capital de las empresas cuando sea necesario, como están haciendo todos los países. Y entonces una de las maneras de abordar el problema es entrando en el capital de las empresas. Yo eso no debería llamar a escándalo.
¿No debería llamarnos a escándalo? ¿Qué piensas, profesor?
Bueno, depende de quién esté al frente del Estado, Ángel.
Amigo.
Por tanto, ese es el quid de la cuestión. Por ejemplo, en Italia, Alitalia, que ya estaba en una situación prácticamente de bancarrota y que se iba manteniendo con respiración asistida, finalmente ahora el Estado italiano va a poner 3.000 millones de euros y la va a hacer suya propia, por tanto, la va a nacionalizar. Esto es lo que puede pasar con algunas empresas, por ejemplo, del sector del transporte aéreo de bandera, ¿no? De las clásicas de bandera. Y, bueno, claro, a mí lo que me preocupa es que esto se vaya extendiendo, y sobre todo lo que me preocupa es quién está al frente del Estado, porque es un bocado muy apetecible, porque luego, ojo, porque vendrían aquellos consejos de administración designados, digamos, digitalizadamente, ¿no?, a dedo, y claro, esto sería un poco peligroso, ¿no? Por tanto, yo creo que el Estado tiene que ayudar en un momento determinado, pero también tiene que saber retirarse a tiempo.
Claro, es que en Italia han puesto a un tío de Harvard, quien fuera super CEO de Vodafone a nivel mundial,
a Vittorio Colao, y aquí
a Pachi López en una comisión parlamentaria y de vicepresidente a un tío del Partido Comunista, Enrique Santiago.
Bueno, entonces, claro, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a Tim Cook, a Sundar Pichai, a Satya Nadella, al presidente de Goldman Sachs, a Mark Zuckerberg, al presidente de Exxon, al presidente de Oracle. Bueno, esa es la diferencia entre allí y aquí. Bueno, aquello también, sí. Como está en el oeste y aquí estamos más en el este, pues también debe influir esto.
Sí. Oye, desde el punto de vista de cómo trabajamos, nos pasa a todos, a ti también y yo, el asunto del teletrabajo. Nos contaba qué está pasando Liliana Arroyo, es investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE.
Bueno, hay un elemento cultural en el que nuestra forma de entender el trabajo tiene mucho que ver con la presencia, con las interacciones en la oficina, con reuniones y así. Esa sería como la explicación más inmediata. Y después hay otra que tiene que ver con los procesos de digitalización, ¿no? Y en este sentido no estábamos precisamente entre los primeros de la clase.
Claro, esto habría que preguntarse a un experto en recursos humanos o a un profesor, no sé, de laboral, pero ¿va a cambiar la cultura de cómo trabajamos?
Bueno, está cambiando. Yo, por ejemplo, estoy haciendo las clases a través de Zoom con mis alumnos. También estoy mirando ahora también incorporar BB Collaborate, que es otra alternativa que nos permite también hacer exámenes online. Y la relación que tengo con mis alumnos ahí, pues cada semana, durante dos o tres mañanas, es una relación online por Zoom, muy bien. Claro, no es lo mismo que estar físicamente. Por tanto, yo creo que el teletrabajo ha llegado de una manera muy rápida, muy veloz, y ha llegado para quedarse. Por tanto, a partir de ahora teletrabajaremos más, incluso, por ejemplo, el tema de las conexiones, de las reuniones, de los viajes. Bueno, la videoconferencia lo está sustituyendo, por tanto, son estas reuniones a distintas bandas. Por tanto, creo que en ese aspecto hemos avanzado en dos meses muchísimo más que en varios años.
Nos queda minuto y medio, profe, a ver si me caben dos preguntas más. Hemos empezado hablando de la desescalada. Continúa esa escalada para los pequeños negocios, para los autónomos. Es evidente que van a tener menos clientes y muchos más gastos. ¿Hay salida?
Hombre, vamos a ver qué tal el experimento. Lo que pasa es que es muy difícil porque, por ejemplo, si ellos tienen que otra vez poner a toda la plantilla en juego y realmente los clientes son un tercio o una cuarta o una quinta parte de lo que tenían, luego los espacios, luego los costes de las medidas sanitarias, esto, Ángel, va a ser difícil, sobre todo para empresas que no tienen capacidad para abordar tanto gasto, ¿no?
Claro. Bueno, y terminamos ya este repaso a la actualidad económica de la semana con lo mejor y lo peor en tu opinión, José María.
Hombre, lo mejor para mí, Ángel, es la operación corporativa de Telefónica con O2 en Reino Unido. Ha revitalizado su filial británica y además se ha hecho todo digitalmente, es decir, a través de videoconferencias. Por tanto, quiero decir, impresionante el trabajo. Y luego, para mí, lo peor es que la recuperación hasta el año 2023 no podremos hablar de una recuperación económica plena, Ángel.
Bueno, pues ojalá te equivoques y sea un poquito antes, cuanto menos.
Ojalá, ojalá llueva café, Ángel.
Claro. Ahí, que sí.
Bueno, abrazos virtuales, y besos a Rosa.
de tu parte a mi cuñada.
Bravo.
Profesor José María Gadiel y Omana, como siempre, gracias amigo, cuídate.
Gracias Ángel, abrazos.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada viernes, es momento de coger el refresco, algo de comer, sentarnos en nuestro sofá. Llega el cine con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches.
Continuamos con los estrenos online más importantes de esta semana. Empezamos por una película turca. ¿Sí?
Turca,
Milagro, se titula Milagro en la celda 7. Oye, esto tiene pinta de ser un drama que te pasa, pero ¿de qué va?
Bueno, es una sorpresa, estas que nos gusta descubrir a los críticos de cine de vez en cuando, porque además es remake de una película coreana, o sea, tiene todos los elementos para atraer al personal directamente. Oye, es una joya, de verdad, preciosa. Es una historia ambientada hacia 1902. En la época de la dictadura militar ahí en Turquía. Y es un padre que tiene una discapacidad intelectual, una niña cuya madre ha muerto en el nacimiento de ella, y en 1983, un día muy concreto, 22 de abril, es acusado el padre, que es como un niño pequeño, claro, tiene como la edad de la niña, de un asesinato que no ha cometido, e injustamente condenado a muerte. Y entonces, claro, todo el mundo que le conoce, la niña, la abuela con la que vive la niña, y luego en la cárcel, que es preciosa, las imágenes de la cárcel dura, como es una cárcel turca, y de pronto el director, un tipo que no conocíamos, Mehmet Adat Öztekin, se lleva la película al estilo de La vida es bella, de Yo soy Sam, y hace una preciosidad de película que está teniendo un éxito enorme online.
Bueno.
De hecho, la coreana ha tenido ya versiones en India, Filipinas, Malasia, además de esta turca. Y esta turca es muy buena, la niña de comérsela, Nisa Safiya Atsangur. Y un último apunte, es hiperrealista, pero con toque de fábula moral. Un diálogo entre el islamismo y el cristianismo precioso, por ahí. Un preso que es islámico practicante y que a otro que intenta suicidarse le cita al profeta Jesús y le dice, no te olvides nunca de lo que dijo Jesús, que quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. De verdad que es un descubrimiento, todo el mundo que la vea le va a entusiasmar, le va a conmover hasta las lágrimas y es una sorpresa preciosa, estupenda.
Bueno, qué bien, sorprendente.
Sí.
La segunda propuesta de la semana es una película para conocer la historia que hay detrás de Juan Pablo II, uno de los papas más queridos y también mediáticos de la historia. Wojtyla, la investigación.
Todas las personas que han estado en algún recorrido de Juan Pablo II me dicen que en el momento en el que él pasaba, los veía a ellos.
Me miró a los ojos y en ese momento creo que dejé de ver a Juan Pablo II. Yo vi la mirada de Dios.
La dirige un periodista español, amigo, por cierto, José María Zavala.
Sí, que sabes que se ha metido a director de cine con éxito,
¿sí?
Además.
Bueno, está ha escrito libros de historia, de periodismo, de
sí,
todo.
Sí, sí, le da todo, ¿eh? Renacidos también, y ahora le ha cogido el gustillo, ha encontrado un montón de documentación interesantísima, ha entrevistado a Monseñor Divich, el actual arzobispo de Cracovia, que fue durante muchos años secretario personal de Juan Pablo II, y se tira, empieza por el atentado, mostrando nuevos elementos del atentado tremendo que tuvo en el año 1981, el 13 de mayo, y a partir de ahí habla del sentido del sufrimiento en Juan Pablo II, luego su buen humor, esto que has escuchado de la gente que pudo hablar con él. Yo tenía la suerte de hablar 4 o 5 veces con Juan Pablo II, y tenías esa sensación, estaba solo contigo, era impresionante. Se le ve también en algunos de los congresos UNIF, donde unos payasos le hacían reír a carcajadas. Lo repitieron varios años y, claro, ver a un santo como es Juan Pablo II, reír a carcajadas.
Tan humano,
es
¿verdad?
Muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. La piedad, el misticismo, en fin, cosas preciosas, claro, en una época, fíjate tú, en plena final de la Guerra Fría. Muy bien, e incluso con algún apunte así un poquito más morbosillo, exorcismos, el demonio, con lo cual te queda una especie de Tutti Frutti muy bueno como documental con imágenes que, fíjate que ya había visto cosas, nunca las había visto. Le ha quedado muy bien a José María Zá.
Vamos a por otra. También se estrena El banquero. Protagonista, Samuel L. Jackson.
Todo el país está hablando de cómo dos negros se las arreglaron para comprar dos bancos, repletos del dinero de los blancos y prestárselo a otros negros.
Debiste saber que no mantendría ese secreto mucho tiempo.
FBI, quedan detenidos.
¿Cómo decimos, Jero? ¿Samuel o Samuel?
Samuel L. Jackson, que además, vale, es productor de la película, o sea, jefe total. Pero bueno, le puede llamar Samuel. Es tan amigo nuestro, ya le hemos visto en tantas películas.
Es verdad.
Que le podemos llamar Samuel, lo que queramos, ¿no? Es el que le da el toque de humor a esta historia real de Bernard Garrett y Joe Morris, que se asocian. Son muy distintos, uno sabe mucho de banca, lo interpreta Anthony Mackie. El otro es un viva la vida que se ha forrado y le ayuda como socio. Y empiezan a comprar un edificio entero en Los Ángeles para meterse en el negocio bancario y disimulando que son negros. Entre otras cosas, ponen a un blanco al frente de esa compra y de la compra, que ahí fallan, claro, de un banco en Texas, y Texas no es Los Ángeles. Y entonces ahí se monta el follón. Muy buena peli de John Murphy, en la línea de mucho cine afroamericano. Ahora ellos están diciendo afroestadounidense, en plan dramedia, con algunos tecnicismos que a lo mejor apartan algunos del ámbito bancario, pero muy bien, muy en la línea de indagar en la comunidad afroamericana y de toda la labor de tanta gente para lograr la integración racial en Estados Unidos y romper de una vez por todas el racismo de ciertas...
Sí, las últimas noticias no apuntan precisamente al optimismo.
Por eso, por lo menos en el cine, lo están aportando muy bien los afroamericanos.
La cuarta propuesta de la semana es una película israelí. Incitación. ¿Qué tal está, Jero?
Pues mira, creo que te va a gustar mucho esta película. Es de un tipo llamado Yaron Zibelmar, que ya hizo un documental y un drama muy bueno, El Último Concierto, y aquí recrea pormenorizadamente el asesinato del primer ministro de Israel, Isaac Rabin, ¿te acuerdas? En el año 1995, por parte de... Lo original que tiene es que el punto de vista es el del asesino, Yigal Amir, que como sabes era un estudiante de derecho y ultraortodoxo judío. Entonces, claro, lo de la incitación es un duro golpe a muchos rabinos y a Benjamín Netanyahu, que entonces estaba en la oposición, por incitar a estos radicales, y muestra todo el proceso de radicalización. Y tiene la originalidad que mezcla un montón de imágenes documentales con otras de ficción muy bien rodadas. Creo que a lo mejor le falta un poco de ponderación, hay que saber bastante de la realidad para ver si son excesivas las críticas o no, pero se sigue como una película de intriga, está muy bien hecha, y quienes hemos tenido la suerte de estar en Israel, nos identificamos con la sociedad tan compleja que hay, porque hay también cierto racismo entre askenazis y, en fin, hay todo tipo de judíos y también todo tipo de divisiones internas dentro del judaísmo. Es muy interesante, Incitación.
Oye, vamos con último estreno, Dangerous Liars.
Soy la abogada del señor Wellesley. Te lo ha dejado todo.
Eres una mujer con suerte.
Hay que tener cuidado.
¿No te parece el momento de pensar en nosotros?
Creo que me vigilas. Hay alguien en la casa.
Hay que llamar a la policía.
¡No!
Qué mal rollo. Oye, lleva días siendo número uno en España. ¿Tan buena es?
Bueno, es que es asequible. Es un poco serie B, pero está muy bien porque es un Hitchcock a lo pequeño, de serie B, tramposillo, algo confuso, pero que se deja ver. A la gente le gusta Hitchcock. Y Michael Scott, que yo no le conocía, pues lo imita bien. Tiene a un buen actor llamado Elliot Gould, que interpreta a un tipo que tiene un caserón ahí inmenso, contrata a una chica para ayudarle. La chica está casada con un negro, es un matrimonio negro-blanca. Y entonces, cuando él muere, le deja la casa a ella. Y entonces, en torno empiezan a surgir la policía, intereses ocultos, mafiosos. Es un poco el planteamiento inicial de Puñales por la espalda, de una gran película de cine negro de este año, y de humor negro, más bien. Está en menos de humor y más Hitchcock. Y bien, se deja ver, por eso está teniendo éxito, es asequible. Y entonces, la he traído también por eso, porque tenemos que estar atentos. Camila Méndez y Jamie Chung, yo no los conocía, pero dan el tipo. Es cortita, además, con lo cual 96 minutos no te agota mucho. Y se deja ver, es Hitchcock. No tiene tampoco grandes pretensiones, pero funciona.
Y terminamos con la peli del fin de semana en 13. Es un peliculón puro show, La jungla de cristal. Un clásico del entretenimiento y las palomitas, creo.
Claro, sí, esto es una inmersión ya en nuestra infancia, años 80, y tal, viendo allí evolucionar a John McClane contra todos en el edificio de Nakajima. Yo, la verdad, hace tiempo que no la veo y mañana no me la pierdo, porque la vamos a poner mañana en 13TV a las 10 de la noche. Y claro, fue una película que en el ámbito del cine de acción fue muy importante, no solo porque John McTiernan es un grandísimo director, ya lo había demostrado en Depredador, y da gusto verle cómo filma y además larga, de estas buenas, cuando son buenas compensa que sean largas, 120 minutos sí. de acción trepidante. Y luego además porque ya Stallone y Schwarzenegger estaban ya de moda, pero ¿qué quieres que te diga? Bruce Willis le da una humanidad al personaje, el que venía de Luz de Luna, de Cita Ciega, de comedietas de estas, de graciosete, que claro, te identificas mucho más con el personaje de John McClane que con, a veces, que con Rambo, con Schwarzenegger, que son menos expresivos. Aquí tiene cada machada John McClane. Vamos, yo tengo muchas ganas de volver a verla. Qué Estas bueno. inversiones vintage son muy importantes de vez en cuando.
Pues tenemos de todo, desde lo más profundo hasta divertimiento puro. El cine verdad. Con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Cuídate, chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días, a esta hora, Julio César Herrero aplaude. Aquí en Julius.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Hola.
Al SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid. Siguen pasando los días. Y aunque uno piensa que ya está casi todo dicho, aunque queda algún motivo para el aplauso, porque aún queda alguna oportunidad para la sorpresa y demasiados momentos para la emoción ilusionante. Ayer escuché a las 9 un testimonio de esos que te parten el alma, pero no solo porque sea triste, que lo es, sino porque quien lo cuenta, que es quien lo sufre, no pierde la sonrisa. Y su voz no está rota, y a mí eso sí me rompe, porque me descoloca. Fue el de David, el joven sin hogar con el que hablasteis en IFEMA. Pero ese testimonio me permitió reparar en algo espectacular, en el trabajo del SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid, porque con la ayuda de la UME levantaron un albergue para personas sin hogar, y eso es meritorio, desde luego, pero pensé que hay que tener una fortaleza extraordinaria para prestar ayuda en una situación de crisis, pero ¿de qué hay que estar hecho para mantener el tipo cuando no es una, sino dos las crisis que se te vienen encima? Porque es que los trabajadores del SAMUR Social no solo se han preocupado de dar cobijo a quienes por no tener ni tan siquiera tienen un sitio donde confinarse, es que además se han preocupado porque las personas que no tienen nada, absolutamente nada, se mantuvieran sanas, poniendo también en riesgo su propia salud. Y como si todo eso no fuera ya más que suficiente, se han dejado la piel para que las 300 personas que viven estas semanas en el pabellón 14 no solo se sientan seguras, sino que se sientan además queridas y felices. Y eso, Ángel, no se merece un aplauso, se merece una ovación.
Flipante el sitio, Julio. No te lo puedes imaginar, macho.
No puedo más que por lo sí. que oí.
Gracias.
A ti, buen fin de semana. Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Manolita.
Hola.
Que ahí tire a su hijo.
Bueno, mi hijo, ¿qué le voy a decir a mi madre? Hablo con ella todos los días.
Eso digo
la
yo.
La regaño, ella me regaña.
Es tiempo de acompañarte.
¿Qué medidas has tomado tú?
Hemos instalado unas mamparas de protección en toda la zona de la caja y la barra.
Es tiempo de esperanza.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí. Y le doy las gracias porque la verdad es que me han salvado la vida.
Es tiempo de información.
Es secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Pasaporte sanitario. Va a haber un pasaporte sanitario a nivel global para hacer turismo.
Exactamente, estamos trabajando con un producto
y en
que...
Y COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Irrumpe por sorpresa en este que es su programa Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper... pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Dos de cada cinco españoles no relacionan el síndrome del intestino irritable con sus problemas de hinchazón, dolor abdominal, gases, diarrea o estreñimiento. Si quieres saber si tú eres uno de ellos, no te pierdas nuestra sección de salud los martes en La Linterna. Patrocinado por Alflorex para colon irritable, de Farmasierra Laboratorios.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es La Linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! Sigue
es
presente.
COPE. Eres tú.